Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Las acciones de gracias. Visita ebenezervillanueva.org.
Hermanos, hemos estado conversando acerca de las acciones de gracias, pero en estos temas que hemos conversado, hemos estado haciendo una de las tareas proféticas, porque según el libro del profeta Jeremías, antes de edificar algo bueno o antes de sembrar algo bueno, primero hay que arrancar todo lo que no sirve, hay que derribar todo lo que no sirve. Hay que sacar de raíz todo lo que no sirve. Porque, mire pues hermano, si usted tiene un terreno y no quita todo lo malo antes de sembrar, la siembra mala puede dañar la siembra buena. O la siembra mala se va a comer todo el alimento de la siembra buena. Precisamente por eso es que nosotros en nuestra vida personal o en nuestra familia necesitamos identificar aquellas cosas que no están bien para eliminarlas de nuestra propia vida. Y el Señor lo que nos manda a nosotros es a que primero dejemos de hacer lo malo. Tenemos que primero saber qué es lo malo que estamos haciendo. Y segundo, dejarlo de hacer. Pueden haber algunos casos, como en el caso de Nínive. ¿Se recuerda usted de Nínive? Que ellos, dice la Biblia, que no podían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. O sea, estaban en una situación tan complicada que no podían distinguir entre una cosa y otra. Así hay gente en este tiempo. No vamos a hablar de los inconversos, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, sino que si hablamos entre cristianos, hay gente, hermano, que está haciendo lo malo. Y en algunos casos, algunos de ellos no saben que es malo lo que ellos están haciendo. Hasta que tiene que llegar la palabra de Dios, ellos se van a dar cuenta que es malo. ¿Y qué paso tienen que hacer ellos después? Dejar de hacerlo. Entonces así nos toca a veces a nosotros. Siempre hemos hecho algo y puede ser que esté malo. Y Dios lo que nos llama a nosotros es a que dejemos de hacer eso malo. Como el tema de las acciones de gracias, ¿qué sería lo malo que podríamos estar haciendo nosotros? No ser agradecido. Eso podría ser lo malo que estamos haciendo nosotros. Y entonces viene el Señor y nos dice, no, dejen de ser desagradecidos o ingratos. O incluso el diccionario de griego español pone malagradecidos. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer nosotros. Y tenemos que entrar en un proceso de aprendizaje para hacer lo bueno. Entonces, en este proceso de aprendizaje, es un proceso que nos va a llevar toda la vida, toda nuestra vida, aprender a hacer lo bueno, aprender, ¿verdad? Aprender. Lo hacíamos de una forma, no es así, sino que es de esta otra. Y también tener la humildad suficiente nosotros para reconocer de que no lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal y corregirlo. Bueno, tenemos este problema, las personas no agradecidas, la palabra desagradecido. Me impresionó cuando yo leí esto que decía, no corresponde al beneficio recibido o que no compensa el esfuerzo o las atenciones que se le dedica. Imagínense que tomamos a una persona que ha destacado en algún deporte y entonces lo empezamos a financiar, a darle todo lo que necesita para llegar a las Olimpiadas, y cuando llega a las Olimpiadas llega en último lugar. Eso muestra que esa persona no compensó todo el esfuerzo y las atenciones que se le dieron, y entonces es una persona desagradecida. Y en idioma griego, desagradecido se traduce del griego ajaristos, que significa ingrato, desagradecido, y según el diccionario léxico griego español del Nuevo Testamento es malagradecido, traduce ahí. Ahora, un día de estos, ya no me recuerdo, estuvimos hablando de los que les tocan flauta y no corresponden con cuando les tocaron la flauta. Porque si les tocaron la flauta, ¿qué tendrían que hacer a los que se les tocó la flauta? Tendrían que danzar, pero ellos no danzaron. Todos los músicos dijeron, de plano están tristes, toquémosles música triste. Y les tocaron música triste, ¿y qué hicieron otra vez los que estaban oyendo? No lloraron. O sea, esa es una actitud anormal. Y es tan anormal que el mismo Señor Jesucristo les dijo, ¿a qué compararé esta generación? Los compararé a unos jóvenes, dice otras versiones. Otras versiones dicen a unos niños que se les tocan flauta y no danzan. Se les toca música triste y no lloran. O sea, no están compensando el trabajo que se está haciendo para ellos. Perdónenme los jóvenes, pero es como un hijo que el papá, la mamá le dan todo lo que necesita para estudiar, todo. Necesita computadora, le dan computadora. Necesita internet, le dan internet. Necesita impresora, le compran impresora. Pero la que me pidieron en el colegio es una impresora inalámbrica, dicen ellos. Y le compran la impresora inalámbrica. Y pierde el año. ¿Es agradecido o no es agradecido? No. Bueno, también vimos el ejemplo de los invitados. Esos invitados que los invitaron a las bodas y le dijeron, miren, ya está el churrasco, les dijeron. ¿Y qué actitud tomaron ellos? Dice la Biblia que no quisieron. No tenemos ganas. Entonces vino el padre de familia que representa a Dios, humilde. Dice, de plano, tú tienen problemas ellos. O de plano, el mensajero que les envié primero no les explicó bien. Y les envió otro siervo, dice la Biblia. Y esos otros siervos les explicaron con más detalles. Se mataron los animales engordados. Ya todo está hecho. Está el lugar, está la comida, están las bebidas. Todo. Solo es para que ustedes vengan. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Se fueron lejos. Me voy a ir al puerto, dice. Ahí no entra la señal, dice. Y entonces no correspondieron al trabajo que se hizo. Y esa es una de las actitudes, hermanos, que tenemos que eliminar de cada uno de nosotros. Tú debes eliminar de tu propia vida esa actitud. Incluso hablamos del termómetro del agradecimiento. Pregúntele al que está a la par suya, ¿cómo está su termómetro de agradecimiento? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? Entonces, imagínese pues, hermano, si hasta los arbolitos son agradecidos, nosotros también deberíamos de serlo, hermano bendito. Deberíamos de ser nosotros agradecidos y no cometer el error de estos que dos veces los mandaron a llamar y las dos veces no quisieron. Ya no hubo una tercera vez, sino que la tercera vez fue con otro tipo de gente que esos dijeron, ¡ay, comida! De una vez se fueron manejando el carro. Ni siquiera esperaron que llegara el chofer, ellos se lo llevaron porque querían comida. Ahora, miremos este ejemplo, Isaías capítulo 5 y verso 1. Cuando nosotros miramos la Biblia hay muchos ejemplos de situaciones o de personas que no eran agradecidos, dice aquí. Isaías capítulo 5 y verso 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado. ¿A quién le estaba cantando el amado? ¿A quién le estaba cantando el amado? A su viña. Usted ya sabe que una viña es el terreno donde se siembran vides. Y la vid es el arbolito que da uvas. Entonces vino este amado, estaba tan, imagínese eso, era tan inspirado que le compuso una canción a su viña. Tenía mi amado una viña. ¿En dónde tenía el amado su viña? En una ladera. ¿Cómo era esa ladera? no era de piedras, no estaba llena de espinas. Era una ladera fértil. Cualquier cosa que sembraran ahí, florecía. Era de la mejor tierra. Ahí escogió el amado, ahí puso su viña. ¿Qué más hizo ese amado? Le puso un cerco para que no se metieran ni los animalitos, ni los ladrones. ¿Qué más hizo ese amado? Quitó todas las piedras. ¿Qué más hizo ese amado? La plantó. ¿De qué la plantó? No agarró cualquier vid. De la mejor vid. La plantó, edificó una torre para cuidar la vid, y además de la torre también edificó un lagar, porque el lagar es como es una como pila donde se echan las uvas, y ahí las vírgenes danzaban, y mientras danzaban sobre las uvas, el jugo de las uvas iba saliendo, y ese era el vino. Lo mejor había tenido este amado para su viña. Dice, y también había hecho en ella un lagar, y esperaba que diera uvas. ¿Y qué uvas dio esa viña? Uvas silvestres. Era una viña agradecida. ¿Qué le dice, qué le parece a usted? ¿Era una viña agradecida o no era agradecida? No era agradecida. Y eso lo tenemos que reflexionar nosotros. ¿Cuánta misericordia nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros? Mire pues, como lo voy a decir ahorita, solo es por decirlo, pero solo con la salvación. Ya con eso, hermano, deberíamos nosotros de ver cómo hacemos para agradar a Dios. Porque nosotros no nos vamos a ir al infierno, nosotros nos vamos, bueno, al final de todo, vamos a ir con el Señor, pero no vamos a ir al infierno. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha restaurado, nos está liberando, a veces hasta nos libera de demonios, de traumas mentales, de traumas del alma, de problemas, de conflictos. Algunos incluso Dios les ha hecho milagros para sacarlo de deudas, no una, sino que varias veces. Y toda la misericordia de Dios, y al final hay algunos que le dicen a Dios, Dios, estoy enojado contigo, le dicen a Dios. Mejor me voy a ir. ¿Eran agradecidos ellos? No era gente agradecida. Y Dios le pone importancia, hermano, a nuestro nivel de gratitud. Dios lo mira. ¿Y por qué dice usted, hermano? Aquí está Isaías capítulo 5 y verso 1 en adelante. Solo lo dejé hasta ahí porque después pregunta, díganme ustedes qué es lo que puede hacer mi amado con su viña. Y él dice qué es lo que va a hacer con la viña. Le voy a quitar el cerco, todo se lo va a quitar. Ahora, hermano, esto tiene que llamarnos a nosotros a una reflexión. A que tenemos que proponernos a nosotros mismos ser agradecidos. Y como hemos conversado, que el Señor se apiade de nosotros, pero eso se tiene que convertir, hermano, en parte de tu carácter. Pero así debería ser, que esto se convierta en parte de su carácter. No como aquellos hijos que si uno no les dice sí, gracias, no dicen gracias. Pero ya que nosotros tengamos esa actitud, hermano, eso sí no está bueno. No está bueno, por eso... Esta es una tarea, como le decía, es una tarea profética, arrancar lo malo. Y lo malo es el desagradecimiento. Hay otros problemas que hemos visto de personas que no son agradecidos. A pesar de que conocen a Dios, no son agradecidos ni con Dios ni con las demás personas. Y según Lucas 17, del 16 al 17, dice ahí la Biblia de que de cada 10 personas, solo uno es agradecido. Y esto sí es preocupante. Es preocupante. Eso quiere decir que de cada 100 cristianos, solo 10 son agradecidos. Y nosotros estamos llamados a ser de ese 10% para ser agradecidos. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 1, la Biblia enseña de que es una señal de los tiempos peligrosos cuando la gente parte del carácter de la gente es que no son agradecidos. Así que hay que ponerle mucha atención. Cuando usted empiece a ver gente no agradecida por todos lados, no se despiste. Hay que empezar a consagrarse, porque esa es seña de que estamos metidos en tiempos peligrosos. Otro problema es la gente que tiene problemas de memoria. Rápido se le olvidan las cosas que se les hizo, rápido se le olvidan los favores, rápido se le olvidan las bondades, rápido se le ayuda a todo lo que se ha hecho a favor de ellos. Ese era el problema de esas personas. Por eso el salmista, incluso en algún momento, yo me imagino que es como una plática. Entonces me imagino yo a David razonando con su alma y le dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué otra cosa le dice? No olvides. ¿Qué más dice? Ninguno de sus beneficios. Entonces, como que el alma nuestra rápido tiende a olvidar las cosas buenas que se le hicieron. Y entonces ese era el problema de ellos, pero estos sí fueron más allá. No hicieron memoria y actuaron de una mala forma. Y hay otros, igual que estos, que dice la Biblia que pagan mal por bien. Este ya es otro tipo. Estos son peor que malagradecidos, porque los malagradecidos no dan gracias. No corresponden a todo lo que se ha hecho por ellos. Pero estos ya van a otro nivel peor. Estos pagan mal por bien. Usted les hizo un bien y ellos, cuando usted tal vez no esperaba tampoco nada a cambio de ellos, pero menos pensaba, esperaba algo malo. Y ellos lo que hacen es, hacen algo malo. ¿Y será que ese tipo de gente hay en las iglesias? ¿Qué dice usted? Sí hay en las iglesias, porque todo esto que estamos leyendo ocurrió en Israel. Y dice la Biblia que todo lo que pasó en Israel es ejemplo para nosotros. Quiere decir que nosotros entonces en algún momento también nos vamos a encontrar con gente que se le va a olvidar el bien que tú le hiciste. Tú le hiciste algún bien. El ejemplo que pongo yo es que le dabas jalón en el carro y solo una vez que no quisiste darle jalón. ¿Qué dice? Ah, ese es un amargado, dice. Esa es una amargada. Tienen problemas de memoria. Pero estos otros ya... Ah, no me va a dar jalón. Un clavo le voy a poner, dice. Y se lo pone. Entonces, todo eso hay que irlo eliminando, hermanos benditos. Y llegamos entonces a las personas que sí son agradecidas. ¿Y qué es agradecimiento? El agradecimiento es, mire, sentir gratitud. O sea, tú tienes que sentirte agradecido por todos los bienes y todas las misericordias que Dios te ha dado. Y no solo Dios, si tú vives con tus padres, tienes que estar agradecido por todo lo que tus papás hacen por ti. A veces en el matrimonio se sacrifican cosas. Ya sea el papá o la mamá, sacrifican cosas con tal de bendecir a los hijos. Qué sé yo, una mamá que quería estudiar en la universidad, pero dejó de estudiar, o ya no siguió estudiando con tal de tal vez trabajar para llevarle comida a los hijos. O tal vez no trabajar, sino que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Ella tuvo que morir alguna meta que ella tenía con tal de ver el bien de los hijos, ya sea trabajando o estando en la casa. ¿Y cuántos hijos? ¿Será que hay algún hijo que le da gracias a la mamá? Mamá, muchas gracias porque... no te convertiste en astronauta con tal de cuidarme. Hay algunos que enojados. Ah, no, pero yo quería una PlayStation de la más reciente. Y mira lo que me regalás. Uno de agua, dice. ¿Sí se recuerdan de esos juguetes de agua? Que uno los apacha y... ¿Es agradecido o no es agradecido? No es agradecido. Incluso a veces hay papás que se enferman ellos por trabajar. Por eso yo considero, hermano, que a veces hay personas que andan buscando héroes en, no sé, en la tele, en los videos, en YouTube. Pero si tienen un héroe ahí cerca en la casa, a su papá. Fíjese que hace años tuvimos unos inconvenientes nosotros en la casa y necesitábamos una persona que nos hiciera un trabajo y consiguieron a un señor que se dedicaba a hacer pozos. Son hoyos. Fosas sépticas. Ese era su trabajo, hacer hoyos. Pero haciendo hoyos, había sacado adelante a su familia. Entonces ya la esposa y los hijos tenían que ser agradecidos y no decirle, pero mira, apenas tengo zapatos de a 500. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor arranque lo que no sirve, y dejamos que empiece a sembrar lo que sí sirve, y en este caso lo que estamos hablando, empezamos a ser agradecidos. Empezamos a ser agradecidos, como le he contado, a veces, hermano, a veces hay gente que hasta les gritan en el trabajo, le sacan toda la genealogía, y en la casa no son agradecidos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas una persona agradecida en todas partes, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia y principalmente aquí en la iglesia. Sentir esa gratitud, hermano, y no solo sentirla, sino que dice, mira, el mismo diccionario dice mostrar gratitud. ¿Y cuál es una de las formas más fáciles de mostrar gratitud? Decirlo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Sentir y mostrar esa gratitud. Y la tercera definición es dicho de una cosa, otra vez, que sí corresponde al trabajo que se ha empleado en conservarla o en mejorarla. ¿Cuánto trabajo ha hecho Dios contigo? A algunos. No corresponden a todo el trabajo que se ha hecho con eso. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros sí correspondamos. Ahora mire este. Jeremías 30, 18. Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina. Y el templo será asentado según su forma y saldrá de ellos. ¿Qué va a salir de ellos? Acción de gracias. Y después, voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Entonces aquí nos encontramos nosotros ante una situación de que hay personas que no son agradecidos porque están en cautiverio. Eso es así como aquel salmo, no me recuerdo qué salmo es, que dice que ellos estaban junto a los ríos de Babilonia y los babilonios les decían: cántenos canciones de Sión, y los israelitas les respondían: no podemos. ¿Por qué? Les preguntaban: porque estamos cautivos. Pero efectivamente, hay cristianos que, como están cautivos, no muestran agradecimiento, pero hay otros que es mala educación. Hay otra buena cantidad de gente en las iglesias que lo que les falta es educación y por eso no son agradecidos, porque ¿quién tendría que enseñarle a un hijo o a los hijos a ser agradecidos? Los padres. Pero ya cuando crecen, ya también tienen que ser agradecidos. Así que 51% los padres y 49% los hijos. Así que nosotros le vamos a pedir al Señor una vez más que nos dé un corazón agradecido, un corazón agradecido. Ahora mire este, Colosenses 3:15. Mire qué bonito. Y la paz de Dios gobierne. ¿Qué tenemos que dejar nosotros que gobierne nuestro corazón? La paz.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8 y 15 p.m. y los domingos a las 11 y 15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
penetra buena cantidad de gente en las iglesias, que lo que les falta es educación y por eso no son agradecidos, porque ¿quién tendría que enseñarle a un hijo o a los hijos a ser agradecidos? Los padres. Pero ya cuando crecen, ya también tienen que ser agradecidos. Así que 51% los padres y 49% los hijos. Así que nosotros le vamos a pedir al Señor una vez más que nos dé un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Ahora mire Colosenses 3:15. Mire qué bonito. Y la paz de Dios gobierne. ¿Qué tenemos que dejar nosotros que gobierne nuestro corazón? La paz. Nuestro corazón. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Si tú no logras tener paz, pide al Señor que te dé paz. La que gobierne tu corazón. Sí, es que hay algún tipo de personas que... Mire, pues yo he oído algunos investigadores que ellos explican de que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay muchas personas alrededor del mundo que son drogadictos. Y ellos explican que son drogadictos porque desde niños les dieron medicina, que más que medicina era droga, y los volvieron adictos. Pero Dios lo que quiere es que tú dependas de la paz que Él puede darte y que esa paz gobierne tu corazón. Que la paz de Dios gobierne tu corazón, dice aquí, mire, a la cual asimismo son llamados en un cuerpo. ¿Y qué más dice ahí el apóstol Pablo? Y sean agradecidos. Entonces también tú puedes pedirle al Señor que te dé paz, para no estar tan preocupado. Aunque cada uno de nosotros pasamos circunstancias diferentes. Pasamos diferentes situaciones, pero tenemos que pedirle al Señor que gobierne nuestro corazón con su paz. Y que también seamos agradecidos. Porque imagínese pasar todo el día preocupado. Mire, que pudiéramos hacer algo nosotros para resolverlo. Estaría bien. Bueno, ni tanto, porque de todo modo dice la Biblia que no tenemos que estar afanados. Pero si es sobre algo que nosotros no podemos tomar ni una acción, mejor pidámosle a Dios que su paz llene nuestro corazón, y no solo lo llene, sino que, ¿qué dice aquí la Biblia? Que lo gobierne. Y también tenemos que ser agradecidos. La paz, ¿cómo es la paz de Dios? ¿Qué características tiene la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento, todo. Y también tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos nosotros. Ahora miremos este otro. Mire, Efesios capítulo 5 y verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia, 2, o avaricia, 3. Ni aún se nombren entre ustedes. Ni se nombren entre ustedes. Como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas. Mire qué tremendo. Ni necedades, dice. Ni trujanerías. ¿Quién es un truján, hermano? Un truján es un sinvergüenza. Truján con H. Nitru es un sinvergüenza y aprovechado, así dice el diccionario. Si no, ese diccionario es el diccionario de la Real Academia Guatemalteca. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Estafador, sinvergüenza, lameplatos, chupahuesos. Entonces dice aquí la Biblia, óigame hermano, que no tienen que haber trujanerías, porque no convienen. Ahora mire lo que dice, sino antes bien, ¿qué es lo que tiene que haber entre nosotros? Acciones de gracias. Entonces, como yo lo veo aquí, hermano, es lo que dice Isaías. Isaías dice, dejen de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Practicar y hablar de fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades y trujanerías. Eso lo tenemos que dejar de hacer nosotros, o el que lo haga. Y por el contrario, hay que ser agradecidos. Entonces, aquí, hermano bendito, lo que vemos nosotros es un cambio de hábitos. Un cambio de hábitos. Y entonces en nosotros se tiene que volver un hábito ser agradecido. Un hábito tiene que volverse parte de nosotros. Porque ya se lo dije, según un estudio, la gente que cae más bien entre las varias características que tiene es que es gente agradecida. Vamos a orar. Y lo voy a invitar a que se ponga de pie y a que le pidamos al Señor que nos dé un corazón agradecido. Porque los de Romanos capítulo 1 y verso 20 cometieron el error de no ser agradecidos, pero nosotros no somos de ese tipo de gente. Nosotros sí queremos ser agradecidos. Y cada día yo te aconsejo, hermano, que vayas adquiriendo ese hábito. Abres tus ojitos, le das gracias a Dios, tu esposa, hermano, te da tu comida para ir a trabajar, dale gracias. Algunos de ustedes, hijos que van a trabajar, su mamá les dio la comida, gracias. Les planchó la ropa, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú tienes mucha paciencia de cada uno de nosotros. Tú tienes mucha paciencia de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes y que nos cambies, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros y cámbianos a cada uno de nosotros.